Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y a ver, hoy traemos un tema que, para cualquiera que maneje una empresa en un entorno de alta inflación, es básicamente un asunto de vida o muerte corporativa.
Totalmente. Porque un error aquí, un pequeño paso en falso calculando la nómina, no te genera una multita administrativa y ya.
Claro.
Te puede costar años enteros de pasivos laborales recalculados. Básicamente te puede quebrar el negocio.
Es un dolor de cabeza inmenso. Así que hoy vamos a diseccionar una guía maestra de cumplimiento corporativo. Vamos a basarnos en la ley del Cesta Ticket de 2015, varias resoluciones bastante recientes y, por supuesto, la histórica Gaceta Oficial 6746 de Venezuela.
Y el enfoque de hoy, nuestra misión para quienes nos escuchan, es actuar exactamente como lo haría una firma de consultoría estratégica, digamos, de nivel Big Four. Vamos a decodificar la arquitectura legal detrás del Cesta Ticket Socialista y el Ingreso Mínimo Integrado Indexado, el famoso IMI.
O sea, ponernos el traje de consultores de élite.
Exacto. Porque, francamente, gestionar nóminas hoy en día bajo estas normativas requiere entender que las reglas del juego son completamente distintas a lo que enseñaban en las escuelas de negocios hace 10 años.
Ok, vamos a desempacar esto. Usualmente, cuando diseñas la estructura financiera de una empresa, esperas precisión matemática, ¿verdad? Es ingeniería pura. Ingresos menos costos igual a margen de ganancia.
Ajá, la lógica binaria tradicional.
Sí, pero entras al mundo laboral en estas economías hiperfluctuantes y esa calculadora, bueno, explota. De repente, la línea entre lo que es un beneficio social y lo que es un salario formal se vuelve turbia, súper turbia.
Uy, sí. Es lo que en consultoría llamamos el pantano fiscal. Hoy en día, el éxito no está en cuánto dinero le transfieres al trabajador a fin de mes.
Ah, no.
No, para nada. El éxito, y lo que realmente te salva en los tribunales, es el cómo. Cómo documentas ese dinero, cómo estructuras el paquete y cómo lo defiendes ante un auditor del Ministerio del Trabajo.
Y para armar esa defensa, pues tenemos que empezar por los cimientos. Antes de hablar de dólares o bonos indexados, hay que entender la naturaleza de la base de todo, el Cesta Ticket. Si no entiendes el por qué existe, todo lo demás se cae a pedazos.
Lo fascinante aquí es que, jurídicamente hablando, el Cesta Ticket es una prestación de carácter estrictamente social. Y ojo con esta palabra, que es el centro de gravedad de todo. Es no remunerativo.
No remunerativo. O sea, no es sueldo.
Exactamente. El legislador no lo creó para aumentar la riqueza del empleado ni para pagarle por su trabajo. El objetivo legal es proteger su alimentación básica, su salud y, bueno, garantizar que tenga la energía para ser productivo.
A ver, si la ley dice que es no remunerativo, eso para la empresa es una válvula de escape financiera gigantesca, ¿no?
Claro.
Porque significa que puedes dar este beneficio sin el terror de que, cuando llegue diciembre, las utilidades se vayan a las nóminas o las prestaciones sociales sean impagables.
Es el escudo principal del flujo de caja. Al no ser salario, cero incidencia en prestaciones, cero en utilidades, cero en vacaciones. Y además, tiene un principio de universalidad absoluto.
Espera. Define universalidad absoluta. En la práctica, ¿qué significa?
Que nadie se salva. No hay escapatoria por tamaño ni por sector. Aplica a ministerios, corporaciones enormes, pymes e incluso, a ver, a un condominio residencial que contrata un conserje.
¡Wow! ¿Incluso un edificio residencial?
Sí. No importa si tienes 2 empleados o 3,000, o si ganan sueldo mínimo o salario de gerente general. Si hay relación de dependencia, hay obligación de darse esta ticket.
Entiendo. Yo siempre visualizo el Cesta Ticket como un cortafuegos, un firewall en una red informática. Su trabajo es mantener los costos diarios, como la comida, aislados de la base de datos donde se acumulan los pasivos a 10 años.
Es una analogía perfecta.
Pero a ver, si es un cortafuegos tan perfecto, ¿por qué vemos todos los días tribunales ordenando a empresas pagar sumas absurdas por la salarización de este beneficio? Alguien está haciendo las cosas muy mal.
Y el cortafuego se cae no por la ley, sino porque la gerencia subestima las formas. El blindaje requiere un rigor administrativo extremo. Y el error fatal número uno es la informalidad.
¿Informalidad en qué sentido?
En los registros básicos. Hablamos del Seguro Social, el IBSS, el INSES, el Banaviv y el más delicado, el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, el RENET.
Ah, el famoso RENET.
Si la empresa no está inscrita ahí, a los ojos de un juez, Ese cortafuegos no existe.
O sea, si un emprendedor contrata 5 personas, les paga apuntar su sueldo y sus estaticket, pero dice, qué pereza registrarme en el RENET, es mucha burocracia. ¿Se está poniendo la soga al cuello?
Totalmente. Está jugando a la ruleta rusa, porque si hay una inspección o una demanda y no existes formalmente en el sistema gubernamental, el juez asume una presunción legal letal.
¿Qué es salario disfrazado?
Exacto. Ese dinero que tú jurabas que era para alimentación se reclasifica como adelanto de salario ordinario. Y de repente todo ese monto suma para recalcular las prestaciones de años.
¡Qué desastre! Bueno, pero digamos que tenemos a una junta directiva juiciosa, tienen todos sus registros al día, los certificados colgados en la pared. Ahora viene el reto operativo. ¿Cómo entregar el beneficio sin romper el cortafuegos? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque veo una tentación enorme con el tema del efectivo.
Sí, la trampa del efectivo. A ver, la ley de 2015 da vías específicas. Puedes tener comedores propios, contratar a un tercero, dar comida preparada o usar cupones de papel. Aunque, bueno, con la inflación ya nadie usa papel.
¿Todo es digital ahora?
Exacto. La reina es la tarjeta electrónica de alimentación, emitida por empresas especializadas, claro.
Y leyendo las fuentes, vi que hay una regla estricta. Todos los costos de esa tarjeta, el plástico, la plataforma, las comisiones, la empresa asume el 100%.
100%. Si le descuentas al trabajador, aunque sea un centavo por gastos administrativos, te cae una multa fulminante.
Claro, pero ponte en los zapatos de un gerente de finanzas. Los márgenes están apretadísimos. Revisa la factura de las tarjetas y ve que se le va, no sé, un 3 o 4% en comisiones.
Ajá, y ahí viene la gran idea.
Exacto. El gerente dice, oye, si le hago una transferencia directa a su cuenta corriente del banco, junto con el sueldo, y le pongo de concepto subsidio alimentario, me ahorro miles de dólares en comisiones. ¿Qué pasa si aprietan ese botón?
Pasa que acaban de detonar una bomba fiscal. Esa supuesta movida inteligente es lo que genera las peores sentencias. Y tenemos jurisprudencia fresquita, como la sentencia del Estado Táchira en abril de 2024.
¿Qué pasó ahí?
La empresa intentó hacer exactamente lo que dijiste, enmascarar el cestaticket depositándolo regularmente en la cuenta personal del trabajador. Y la Corte estableció un principio que todo consultor debe grabarse a fuego. Cuando un pago entra de forma regular y segura a una cuenta bancaria personal de libre disposición,
donde se mezcla con el dinero de las cervezas o del cine.
Exacto, su naturaleza jurídica cambia, transmuta. El tribunal dijo, esto no es comida, esto es salario. Condenaron a la empresa a recalcular años de utilidades y prestaciones, incluyendo todos esos depósitos en la base de cálculo.
¡Wow! O sea que, por ahorrar el 3% en tarjetas, terminaron pagando 10 veces más en pasivos. Lo barato sale carísimo.
¡Carísimo! Y es la regla general.
Sin embargo, rebuscando en los reportes vi que sí hay unas ventanitas, unas excepciones muy específicas donde el efectivo sí se permite.
Sí, pero son para casos de fuerza mayor extrema, fallas tecnológicas catastróficas del sistema de pagos o empresas en zonas rurales sin señal ni infraestructura de puntos de venta o empresas históricamente muy pequeñitas.
Pero me imagino que no basta con que el dueño firme un papelito interno diciendo «No hay internet, pago en efectivo».
Para nada. Y ahí es donde el 90% de las empresas falla. Si vas a usar esa excepción, la ley te exige un paso crítico. Notificar formalmente a la Inspectoría del Trabajo en un lapso de 5 días hábiles.
5 días, eso es nada. Tienes que redactar el documento, justificar la falla técnica, ir físicamente a la inspectoría, rogar que te atiendan y sacar un sello de recibido.
Sí, y si no tienes ese papel con el sello húmedo del gobierno en tu carpeta, ante una auditoría, tus excusas verbales valen cero. El inspector asume que estás evadiendo impuestos laborales y te obliga a salarizar todo.
Buenísimo. Entonces, tarjetas electrónicas blindadas, cero efectivo o cuentas nómina. Pero a ver, conectemos esto con el mundo real, con la calle. El sueldo mínimo oficial más los $40 de cesta ticket no le alcanzan a nadie para vivir.
Absolutamente a nadie.
Si una empresa se apega solo a la ley estricta, mañana amanece sin empleados. Se van a la competencia. Ahí es donde entra la arquitectura macro proyectada para mayo de 2026, el ingreso mínimo integral, el IMI.
Exactamente. El IMI es la respuesta pragmática a la hiperinflación. es un paquete que agrupa tres bloques: el salario base legal, el cesta ticket y un bloque de bonificaciones no salariales. Todo esto indexado a la tasa de cambio del Banco Central.
Y el objetivo referencial que se ha marcado es de unos $240 mensuales, ¿cierto?
Sí, en el sector público llegan a esos 240 a través del famoso bono contra la guerra económica.
Claro, pero ahí es donde los gerentes de empresas privadas entran en pánico. Porque si lees la Gaceta Oficial, no hay ninguna línea que obligue al sector privado a usar el nombre bono de guerra ni a pagar matemáticamente $240 exactos.
Es un excelente punto. La literalidad de la norma no te obliga. Pero, y aquí nos ponemos otra vez el sombrero de consultores, la realidad del mercado laboral sí te obliga. Hoy en día, ningún profesional operativo te trabaja por menos de $200 en el sector formal.
Es lógico.
Si te quedas con el mínimo de papel, sufres una fuga de talentos brutal. Y además, te arriesgas a demandas donde un juez te acuse de pagar salarios de hambre, aplicando el principio de razonabilidad.
O sea, el mercado te arrastra a implementar un bono complementario de emergencia en dólares para llegar a esos 240. Mira, a mí me gusta explicarle esto a las directivas usando una analogía financiera. Estructurar la compensación como un portafolio de inversión diversificado.
A ver, explícame eso del portafolio, me encanta.
Tienes tres activos. Primero, el activo conservador, que es el salario base legal. Sabes que es tóxico a largo plazo porque infla tus pasivos de liquidación y utilidades, así que lo mantienes en el mínimo legal posible.
Ajá, contención de daños.
Exacto. Luego tienes tu activo libre de impuestos, el cesta ticket de $40 indexado, intocable. No genera deuda futura, es maravilloso. Y finalmente, tienes tu activo de mercado, que es ese bono complementario de $100 o $150. Lo usas solo para llegar a la tarifa competitiva y retener al talento clave.
Es una analogía súper didáctica. Y sobre todo por cómo llamas al cesta ticket, activo libre de impuestos. Porque esto cobró una relevancia brutal con la nueva Ley de Protección de las Pensiones.
Uy, esa ley cambió todo el panorama corporativo.
¡Por completo! Esta ley le clava a las empresas privadas una contribución mensual del 9% sobre los ingresos integrales de los trabajadores. Y ojo, la ley obliga a incluir los bonos en divisas en esa base de cálculo.
El 9% de todo. Es un golpe duro.
Sí, pero aquí viene la victoria de la arquitectura que estamos armando. El CENIAT determinó explícitamente que el cesta ticket queda excluido de ese cobro del 9%.
Oxígeno puro para el flujo de caja. Si tienes 1,000 empleados, ahorrarte el 9% sobre $40 por cabeza todos los meses es muchísimo dinero.
Es un ahorro corporativo gigante y 100% legal.
Bien, pero volvamos al tercer activo de mi portafolio, el bono complementario. Si yo le inyecto $150 mensuales a un empleado para que no se vaya, ¿cómo evito que mañana un juez laboral me diga: ¿le pagas esto todos los meses por su trabajo? ¿Esto es salario? Recalcula todo.
Esto plantea una pregunta importante, porque es el mayor riesgo operativo del IMI. La respuesta no está en la ley del trabajo per se, sino en la jurisprudencia, específicamente en la sentencia 218 de la Sala de Casación Social. El blindaje real es lo que llamamos aislamiento documental extremo.
Aislamiento documental. ¿Te refieres a separar la contabilidad?
Más allá de eso, separar la narrativa. Jamás, por ningún motivo, puedes meter el registro del bono en dólares en el mismo recibo del sueldo quincenal.
Ni pensarlo.
Tienes que emitir recibos paralelos, con numeración distinta, completamente aislados. Pero un papel no basta. Tienes que respaldarlo con acuerdos extrajudiciales firmados con el Conotrabor.
Y el papelito habla. ¿Pero qué tiene que decir exactamente para que el juez te crea?
Las palabras son críticas. El acuerdo debe decir que el dinero se otorga por liberalidad del patrono. Tiene que quedar claro que es transitorio por la emergencia económica del país con un fin netamente social. Y lo más importante, que no tiene ninguna correlación matemática con el rendimiento, las metas o las ventas del empleado.
Porque si lo atas a ventas,
se vuelve salario instantáneamente.
Claro. Y esto nos lleva directo a la última fase. Una consultoría Big Four no sirve de nada sin una auditoría preventiva de 360 grados. Hablemos de los puntos ciegos, los errores tontos que atraen al Ministerio del Trabajo.
El error número uno de los analistas de nómina: la unificación de recibos. Es una pesadilla. Un chico de recursos humanos queriendo ahorrar papel o ser organizado crea la famosa nómina integral. En una sola hoja pone el salario, el cesta ticket, las comisiones y el bono extra.
Que visualmente se ve súper ordenado, digamos.
Sí, pero para un abogado demandante es un regalo de Navidad. Hacer eso te garantiza perder el juicio. El juez mira el papel y dice, si todo se paga bajo el mismo documento, contable, todo asume naturaleza salarial. Por flojera de emitir dos hojas, la empresa salarizó toda su nómina.
Increíble. Y tocaste el tema de las comisiones de ventas, que es otro punto ciego. He visto empresas creativas que agarran el porcentaje de ventas y le ponen etiqueta de bono social no remunerativo en el sistema.
Es un suicidio financiero.
Total. Si el vendedor cierra tres contratos y su bono social aumenta proporcionalmente, es indefendible. Es la definición del libro de salario por productividad. No hay acuerdo extrajudicial que encubra eso en una auditoría.
Así es simulación de fraude laboral. Ahora, si quieres hablar de un choque cultural en las juntas directivas, hablemos del manejo de ausencias, vacaciones y reposos médicos con el cesta ticket.
Uy, sí. Vi esto en el reporte y es súper contraintuitivo. A ver, la regla general la entiendo. Si alguien falta un martes sin justificativo, divides el monto del cesta ticket entre 30 días y le descuentas ese día. El que no trabaja, no cobra.
Correcto. Eso es para faltas injustificadas.
Luego entramos en reposos médicos del Seguro Social. Espera, esto rompe la lógica tradicional corporativa. ¿Me estás diciendo que alguien puede estar 3 meses en su casa con una pierna fracturada sin cobrar sueldo de la empresa, pero el empleador sigue pagando la alimentación religiosamente todos los meses?
Te entiendo. Es la reacción normal de todo director financiero. Pero la respuesta es un rotundo sí.
Pero si no me está produciendo nada, el Seguro Social ya le está pagando su indemnización para que viva.
Sí, pero ahí está el tema. La relación laboral se suspende, así que no hay salario. Pero el cesta ticket no es recompensa por trabajo, es un derecho humano de protección alimentaria. La lógica jurídica es, si el trabajador está vulnerable, convaleciente y ya tiene una merma en sus ingresos, quitarle la comida atentaría contra su salud.
Es un enfoque totalmente social. ¿Y con las vacaciones pasa lo mismo?
El descanso remunerado. Si cortas la recarga del cesta ticket porque el empleado no está en la oficina, te estás comprando una inspección y una multa gravísima. La protección alimentaria no se pausa.
Me queda clarísimo. Ahora, para cerrar esta auditoría, vi algo en los reportes súper técnico. El criterio Badell-Grau sobre la doble indexación del Tribunal Supremo. Suena a término de economía avanzada para torturar estudiantes.
Suena complejo, pero en realidad es un salvavidas gigante para las empresas.
¿Cómo funciona? Digamos que me demandan por tickets que no pagué hace 2 años.
Bueno, históricamente, los tribunales te cobraban la deuda, le sumaban intereses moratorios y, encima, indexaban todo a la inflación del periodo.
O sea, una deuda de $1,000 se volvió 1,000,000.
Exacto. Pero la Sala de Casación Social intervino y puso orden. Determinaron que como la ley ya obliga a calcular el cesta ticket adeudado en base al tipo de cambio oficial del BCB del día en que vas a pagar, el monto ya viene actualizado. La inflación ya está absorbida en la tasa de hoy.
Claro.
Entonces, aplicarle además intereses moratorios o otra indexación encima es cobrar la inflación 2 veces. Es ilegal.
Es lógico. No te pueden penalizar 2 veces por la misma inflación si ya usaste una moneda dura de referencia para actualizarlo. Ahora, escuchando todo esto, recibos separados, prorrateos automáticos, aislar el 9%, recargar en vacaciones, ¿cómo hace Recursos Humanos para no volverse loco? Si llevas esto en Excel, el margen de error es del 100%.
El Excel es tu peor enemigo aquí. La recomendación fundamental desde la óptica Big Four es migrar a plataformas ERP, software robusto de nómina que esté, digamos, tropicalizado a la ley local.
Sí, que se conecte directo.
Exacto. Que jale la tasa del BCB por API todos los días, que genere lotes de pago separados para los bancos y que automatice los recibos para LEDOS. Si dependes de la memoria de un asistente para separar el bono del sueldo, la contingencia fiscal es cuestión de tiempo.
Bueno, hemos trazado un mapa increíble hoy. Empezamos entendiendo el cesta ticket como un activo social, un cortafuegos que requiere registros formales para sobrevivir.
Y vimos la trampa letal del efectivo y cómo una transferencia mal hecha te salariza todo.
Luego armamos el portafolio del ingreso mínimo integral. Salario base,
el Cesta Ticket libre del 9% de pensiones y los bonos de emergencia aislados documentalmente. Todo esto es literalmente el escudo que mantiene la empresa operando.
Ese es el paradigma moderno. Navegar el laberinto fiscal con precisión quirúrgica para garantizar la rentabilidad de los accionistas.
Y esto me deja con una reflexión bastante provocadora. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el mercado y las leyes empujan a las empresas a un modelo donde el 80% de lo que gana la persona son bonos indexados transitorios y tickets sin cargas sociales, ¿el salario tradicional está muriendo? Estamos viendo, a través de estas guías de supervivencia, la extinción del salario ordinario tal como lo conocimos en el siglo XX, dando paso a una red pura de protección social transitoria.
Es una transformación estructural gigante.
Definitivamente. Y un tema que valdrá la pena seguir debatiendo fuera de la sala de juntas. Hasta la próxima inmersión.